Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros escuchas en nuestra querida isla de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Y vamos a hablar para ustedes el señor Germán Mirey y este servidor Pedro Guerra. Y hoy queremos comentar con nuestros oyentes sobre, específicamente, vamos a hablar de cuatro patriotas cubanos. El primero de ellos no se conoce mucho. Del primer patriota que vamos a hablar es de Gustavo Cuervo Rubio. Hay destacadas figuras políticas que se conocen poco. Y precisamente uno de ellos es este que acabo de mencionar, Gustavo Cuervo Rubio. Cuervo Rubio era un médico eminente y un político cubano. Nació el 6 de diciembre de 1890, o sea, ya cerca del inicio de la guerra del 95, y nació en Pinar del Río. En las elecciones efectuadas el 10 de enero de 1936, aspiró a la vicepresidencia de la República acompañando a Menocal, que era candidato a la presidencia. En esa elección salió triunfante la candidatura formada por el Partido Liberal Nacionalista y Acción Republicana Nacionalista, que llevaban como candidatos a Miguel Mariano Gómez como presidente y a Federico Laredo Bru como vicepresidente. Cuervo Rubio fue vicepresidente con Fulgencio Batista desde 1940 a 1944 y fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Ramón Grau San Martín, que estuvo en el poder desde 1944-48. No sé si estuvo Cuervo Rubio todo el tiempo de ministro de Relaciones Exteriores o nada más que parte del tiempo de la presidencia de Grau. Entre los logros se cuenta haber sido elegido a la Comisión Constituyente, que discutió y aprobó la Constitución de 1940. Y por tanto fue uno de los firmantes de esa Constitución. Se casó con Conchita Fernández. Y de ese matrimonio nacieron tres hijos: Gustavo, Armando y Armantina Cuervo Fernández. Su fallecimiento tuvo lugar en Miami, Florida, el 3 de abril de 1965, a los 74 años de edad. Pero bueno, Germán, háblanos de otro personaje histórico de la Cuba de ayer.
Bueno,
Marta Abreu.
Exactamente. En el caso de Marta Abreu nos encontramos en una situación curiosa, porque no se puede hablar de Marta Abreu sin mencionar a su esposo Luis Esteves Romero, que también fue un patriota muy distinguido y fue el primer vicepresidente de la República en la presidencia de don Tomás Estrada Palma. Pero bueno, hablemos primero de Marta Abreu, que ella nació el 13 de noviembre de 1845. Fue una figura muy destacada en su tiempo, especialmente en su ciudad natal, Santa Clara. Provenía de una familia pudiente y su riqueza le permitió viajar a Europa y a los Estados Unidos desde una temprana edad. Y tuvo la oportunidad de tener contactos con figuras claves de aquella época, personas cultas y demás, y constatar la diferencia que existía entre los países desarrollados de aquella época y su patria, Cuba, especialmente en ciudades y pueblos en el interior de la República, perdidos por los montes. Al contraer matrimonio con Luis Esteves Romero, que era un simpatizante de la independencia de Cuba y también era una persona que ayudaba a los más necesitados, Marta se sintió libre de realizar sus sueños filantrópicos, o sea, dar ayuda a quien la necesitara. Y ella es reconocida en Cuba como una precursora de la prestación de servicios sociales. Su trabajo, su ayuda constante con los pobres, le valió el título de la gran benefactora en el Parque Vidal, en la ciudad de Santa Clara. Hay una estatua suya. Y entre las obras más destacadas de Marta Abreu en Santa Clara se encuentran el Teatro La Caridad, construyó un asilo para ancianos, otro asilo, El Amparo, para personas pobres y muchísimas otras obras. Marta Abreu murió en su casa en París el 2 de enero de 1909 a la edad de 64 años. Bueno, dijimos que estaba casada con Luis Esteves y no podíamos hablar de ella sin nombrarlo a él, así que Pedro, háblanos de Luis Esteves Romero.
Pues con mucho gusto, Germán. Luis Esteves Romero era un personaje menos conocido todavía. Nació en Matanzas, o sea, es matancero, y nació el 20 de octubre de 1849. Era hijo de José Torcuato Esteves. Diga usted un nombre, Torcuato, es un
nombre común de aquella época.
Y de Luisa Romero. De modo que Marta era natural de Santa Clara y este señor que llegó a ser su esposo es matancero. Su familia, aunque no era muy pobre, tampoco se puede decir que fuera ni tan siquiera de la clase media. Y al morir el padre, siendo Luis aún un adolescente, la familia pasó dificultades para sustentarse. Otra diferencia con Marta Abreu, que nació en la riqueza. Se desconoce dónde cursó sus primeros estudios. Lo que se sabe es que lo de segunda enseñanza lo realizó en el famoso colegio La Empresa, que había fundado el intelectual José Antonio Echeverría. Al graduarse de bachiller en arte en 1866, con notas sobresalientes, se matriculó en la Universidad de La Habana, donde comenzó primero la carrera de medicina, a la que renunció por la de derecho, que inició en septiembre de 1868. En 1872 logró alcanzar el título de bachiller en derecho y un año después de licenciado. En 1878 se presentó a las asignaturas para el doctorado, que concluyó el 11 de junio de ese mismo año, siendo investido como doctor en Derecho Civil y Canónico. En 1868, cuando comenzó a residir en La Habana, conoció a Marta Abreu, quien marcaría ya para siempre su personalidad. Sin embargo, varias dificultades tuvo que vencer para poder estar cerca de su amada Marta. Pues los padres de esta no lo aceptaron, ya que él no poseía bienes, y porque además era 4 años menor que la insigne villaclareña, que había nacido, nació en el 49 y Marta había nacido 4 años antes. Marta Abreu fue enviada por su padre, Pedro Nolasco, a residir en Santa Clara, estaban en La Habana. Y en casa de su tío Eduardo fue que el 16 de mayo de 1874, el tío de ella, la condujo a la iglesia mayor para que contrajese sagrado matrimonio con Luis Esteves y Romero. Al año siguiente, el 12 de junio, nacía el hijo mayor de este matrimonio, a quien pusieron por nombre Pedro Nolasco, igual que su abuelo materno. Y esto vino a traer la armonía en la familia. Después tuvieron una niña que pusieron por nombre Cecilia, pero que murió a los pocos días de nacida. En los años 80, pero bueno, cuéntanos, Germán, ¿qué pasó en esos años 80 del siglo XIX?
Bueno, fue precisamente en esos años que comenzó la fecunda obra caritativa de Martha Abreu a favor de los pobres y los necesitados de Santa Clara. Detrás de cada obra, casi desapercibido, está presente la figura de Luis Esteves, su esposo, quien apoyó, asesoró y ejecutó la mayoría de los proyectos que para el bien de la ciudad quería realizar su esposa. Llevaba las cuentas minuciosamente y velaba para que la calidad de los trabajos fuese óptima. A todo esto se une la rigurosidad legal que daba para que quedaran bien establecidas las normas que debían guiar el buen funcionamiento de los centros que se erigían en bien de esa sociedad. Durante el año 1881 fue proclamado socio de número de la Sociedad Económica de Amigos del País, teniendo en cuenta sus méritos, su cultura y su labor en beneficio de la nación. A esta sociedad donó numerosos libros para su biblioteca, en la que después fue colgado un retrato de Martha Abreu. El Ayuntamiento de Santa Clara, viendo el amor que él profesaba por la tierra de su esposa, decidió en su sesión del 15 de septiembre de 1885 nombrar a Luis Esteves, hijo adoptivo de Santa Clara. 9 años después, el 4 de abril de 1894, el mismo gobierno municipal decidió cambiar el nombre de la calle San Juan Bautista por el de Luis Esteves. ¿Qué fue lo que hizo él durante la guerra del 95, Pedro?
Pues con mucho gusto te contesto la pregunta, Germán. Figúrate, durante la guerra del 95, que fue organizada, como nuestros oyentes recordarán, por José Martí, Luis Esteves estaba exiliado en París con su esposa e hijo, pero colaboró para que la lucha se mantuviera y llegara a feliz término. Se conocen los envíos que hizo Martha Abreu por apoyar la guerra. Luis Esteves, de igual forma, mantenía intercambio epistolar, o sea, por carta, con Estrada Palma, y daba dinero a la delegación revolucionaria de París. Auxiliaba a los que estaban en los presidios en África o expatriados en España. Al concluir la guerra, regresaron a Cuba en enero de 1889. Y fue nombrado por el general norteamericano Leonardo Wood, secretario de Justicia, cargo del que tomó posesión el 2 de enero de 1900. En este cargo, o sea, secretario de Justicia, guió todas las pautas en la redacción y conformación de lo que sería la constitución que regiría la futura República de Cuba, que se aprobó en 1901. Y reajustó el sistema para los establecimientos penales y su funcionamiento, tratando de aliviar los sufrimientos de los reclusos. Después de 5 meses, renunció a la secretaría. Desde el 9 de octubre de 1899, había sido elegido presidente del Partido Nacional Cubano, quien proclamó a don Tomás Estrada Palma como su candidato para presidente de la República, el 11 de noviembre de 1901. Y más tarde, por una proposición del general Máximo Gómez, a Luis Esteves y Romero como vicepresidente, el 6 de diciembre del mismo año. Al ganar las elecciones, tomaron posesión de sus respectivos cargos el día 20 de mayo de 1902. En esa fecha se izó la bandera cubana en el Palacio de los Capitanes Generales y se llevó a cabo una descarga de balas por el cañón del Morro para saludar el nacimiento del nuevo gobierno cubano. En esa ceremonia estaba ella, su sostén y sentido, la razón de su vida, Martha Abreu. Pero dije, cuéntanos, Germán, ¿aceptó Luis Esteves la pretensión de reelección de don Tomás Estrada Palma?
De ninguna manera. Con estos intentos de reelección de don Tomás Estrada Palma, que en realidad lo que hacía era ensombrecer el ideal republicano que habían soñado los próceres de la patria, Luis Esteves no estuvo de acuerdo con esos planes. Y en un acto que podemos llamar heroico, el 31 de marzo de 1905, renunció a su cargo de vicepresidente de la República y presidente del Senado. Meses después, partía hacia París con su esposa Marta Abreu y más nunca regresaría a Cuba. Llevado por la desesperación de perder a su esposa Marta, un mes después del fallecimiento de ella, el jueves 4 de febrero de 1909, luego de regresar de su habitual viaje al cementerio de Montmartre, que era donde estaba enterrada ella, encerrado en su habitación, puso fin a su vida por medio de un disparo. La nación cubana se unió al dolor de su hijo Pedro Nolasco, que recibió numerosos mensajes de pésame, y entre ellos uno del presidente de la República, José Miguel Gómez. El 20 de febrero de 1920 llegaba a La Habana el vapor Flandres, que traía los restos mortales de los esposos Marta Abreu y Luis Esteves Romero, que fueron inhumados en la tumba de la familia Abreu en la necrópolis de Colón, de la ciudad de La Habana, el cementerio de Colón. Pedro, ¿qué otro patriota tienes ahí para hablarnos
de él? También hemos hablado de él con anterioridad, pero conviene referirse una vez más y refrescar la memoria sobre Francisco Vicente Aguilera. Aguilera es un ejemplo de un hombre que lo dio todo a favor de la lucha por la independencia cubana. Era el hombre más rico en la región oriental de Cuba y murió pobre en un apartamento en Nueva York. Nació en la ciudad de Bayamo el 23 de junio de 1821. Heredó una fortuna de su padre, que incluía varios centrales azucareros, ganado y extensos terrenos para cultivar. Usó los esclavos que heredó de su padre, pero no compró los esclavos que traían del África, o sea, era antiesclavista, teniendo que pagar un jornal para cultivar las extensas tierras que poseía. Viajó a varios países, incluyendo los Estados Unidos. Viajó a Francia, viajó a Inglaterra y a Italia. Y en sus viajes tuvo contacto con gobernantes que no eran monarcas, lo que lo llevó a tener las ideas progresivas que sustentaba. En 1891, a la edad de 30 años...
1851,
sí, 100 años atrás. Tenía a Aguilera en ese momento 30 años y comenzó a conspirar contra la dominación colonial del gobierno de España. Y se incorporó a un movimiento insurreccional contra España. De acuerdo con otro rico terrateniente de la región, dirigió un levantamiento armado que ocurrió en Bayamo en 1867 y fue seleccionado por un dirigente de un comité para desarrollar planes para una insurrección general. Los otros dos miembros de ese comité fueron Francisco Maceo y Pedro, o sea, más tarde llamado Perucho, Pedro Figueredo, que más tarde fue el autor del himno nacional cubano. Aguilera activamente participó en la creación de grupos conspirativos en diversas regiones de la nación. Al producir Carlos Manuel de Céspedes el grito de Yara en su ingenio La de Majagua, el 10 de octubre de 1868, Aguilera tomó la posición de que la insurrección debería esperar a tener más recursos, pero su punto de vista no prevaleció y Céspedes se convirtió en el líder de facto de la revolución. Aguilera apoyó a Céspedes debido a su desinterés en ocupar posiciones políticas y a su deseo de mejorar las condiciones de sus conciudadanos. Aguilera anunció la venta de todas sus propiedades para recaudar fondos para la lucha de la independencia. También Aguilera tuvo muchas posiciones durante la guerra por la independencia, inclusive la de mayor general del ejército y la de ministro de la guerra, entre otras posiciones. El cargo de ministro de la guerra fue propuesto por Carlos Manuel de Céspedes y fue aprobado por la Cámara de Representantes. En el orden personal, tuvo varios hijos con su esposa y falleció en Nueva York el 22 de febrero de 1877. Pudiéramos hablar también precisamente de Céspedes, ¿no? Porque entre Aguilera y Céspedes, aunque ya lo dijimos, Aguilera apoyó a Céspedes, pero había cierto...
No, la diferencia era sobre cuándo empezar la guerra. Ajá, y el problema era que Céspedes tenía conocimiento de que ya estaban descubiertos. Y entonces no le quedó más remedio que seguir adelante y adelantar la fecha de... Que eso cogió desprevenido a varios patriotas. Ajá. Pero todos eventualmente comprendieron cuál era la situación de Céspedes y lo apoyaron. Se lanzaron el alzamiento. Por eso Camagüey se demoró unos días en lanzarse a la guerra.
Camagüey y Santa Clara.
Exactamente. O sea, entre todos ellos tenían los planes esos, pero al tener conocimiento...
Inicialmente estaba programado para hacer el levantamiento en el 69, un año después.
Finales del 68 y principios del 69, pero el hecho es que al ser descubiertos y darse cuenta a Céspedes de que iban a ser capturados.
Un informe que le dijo...
No les quedó más remedio
por que... un cable que se interceptó.
Interceptó exactamente en Bayamo, el telegrafista.
El telegrafista. Ajá,
le hizo llegar el conocimiento a Céspedes.
A Céspedes.
Y no le quedó más remedio que...
adelantar la fecha.
Si no era quedarse parado para que lo vinieran a coger preso.
Sí, pero, bueno, también hemos mencionado la ciudad de Bayamo, la ciudad heroica. Recordemos que Bayamo, después de ser ocupada por las tropas insurreccionales dirigidas por Céspedes, cuando se tuvo noticia de que se acercaba un contingente del ejército español muy fuerte...
Le dieron fuego a la ciudad.
Algo
que también hicieron en Guaymaro y lo hicieron en Las Tunas.
En Las Tunas.
Fueron las tres ciudades que los cubanos quemaron antes de entregarla a los españoles.
Bueno, pero el tiempo es un factor limitante y yo creo que ya hemos llegado al final del tiempo. Así que los invitamos a escuchar a nuestro próximo programa y que Dios bendiga Cuba. Como hablamos para ustedes, Germán Miré, Pedro Guerra, y en los controles tuvimos como siempre a Jorge Trilla.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.